a la licenciada María Fuente, que es docente, investigadora, integra la Red Comunitaria de Prevención del Suicidio. Me compartió todo su currículum hoy por WhatsApp. La verdad que no lo voy a decir porque si no estamos hasta cualquier hora, porque tiene un currículum muy extenso y le agradecemos que amablemente nos atiende. Licenciada Fuentes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, César. Gracias por la invitación.
Me acompaña Eduardo desde su casa. Edu, ¿la escuchás bien?
Sí, licenciada, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto.
Bien, bueno, la verdad que tenemos varias preguntas para hacerle. Queríamos hablar con usted porque sabemos los efectos colaterales de la pandemia en función de la salud mental, pero también estamos viendo un fenómeno que está dándose en relación a la pandemia y el aislamiento obligatorio, que es la gente no aguanta más, y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires le está marcando el camino al jefe de gobierno. O sea, el jefe de gobierno a veces autoriza cosas que la gente empezó a hacer en modalidades de conducta un poquito antes. Mire, del takeaway para acá, siempre se impuso algo que después, semana más, semana menos, se negoció para darse de esa manera. Entonces, nos preguntábamos con César cómo incide, por un lado, el aislamiento y, por otro lado, la necesidad de adaptarnos a esta maldita nueva normalidad.
Exacto, hay cambios que se van a dar, digamos, durante la cuarentena y también después de la cuarentena, como bien estás más o menos mencionando, y hay ciertas cosas, digamos, a nivel de la salud mental que están aumentando y que, o quizás están cronificando en personas que ya tenían, como ya se sabe, que digamos, trastornos de ansiedad o algunos síntomas, se van a ir agravando o van a aparecer, digamos, distintos tipos de trastornos que ya podían haber estado, no es que la pandemia lo genera, sino que a veces esto aumenta, como ustedes decían, ¿no? La desesperación, ciertas sensaciones que son bastante desagradables y que nos disparan aspectos quizás negativos. Y quizás, no sé si quieren que les cuente un poco de algunas investigaciones que se hicieron sobre cuarentenas, sí, digamos, en otros países. Ahora, digamos, mientras dura esta pandemia, hubo, digamos, tenemos experiencias también en Europa que descubrieron, y que también acá se replicó, digamos, que va a haber mayores niveles de quizás de insomnio, de agotamiento emocional, estar un poquito más irritables, también que aparecen ideas de, obviamente, miedo al contagio o de contagiar a otros, sobre todo también quizás muchas personas que trabajan en salud, que también son un foco importante en cuanto a lo que es el abordaje de su salud mental, y sobre lo que pasa después de la cuarentena. Lo que también se descubrió es que va a haber quizás a nivel conductual mayores niveles de higiene, o sea, de lavado de las manos o de cuidado sobre, bueno, ahora con el alcohol que la gente va para todos lados, también evitar multitudes o lugares donde, quizás lo que ustedes dicen, ¿no? Como que evitan estar en lugares donde haya mucha gente y prefieren el delivery o el retiro en el lugar, y también el regreso a la normalidad, aunque de repente, digamos, bueno, no va a haber más contagios o no va a haber, digamos, que tener ninguna restricción, el regreso a la normalidad va a ser bastante costoso, o sea, quizás en tiempo o en meses, porque cuesta la idea de que, bueno, de que no vamos a contagiarnos o de que no hay nada peligroso.
Claro, la idea de como de readaptar, ¿no? Al principio había que acostumbrarse a la cuarentena. Una vez que te acostumbras a la cuarentena, empiezan a aparecer un montón de angustias que no sabes cómo evacuarlas o cómo cambiarlas o cómo combatirlas. Y después, cuando termina la cuarentena, tenés que adaptar todo de vuelta.
Claro, porque aparece, en realidad, porque nosotros vivimos, o sea, en menor o mayor medida, todas las personas que estamos en cuarentena, estamos en una situación estresante, que también va a tener que ver con la duración de la cuarentena, porque hay gente que puede salir ahora que no pudo salir antes, también la idea del miedo al contagio o la información que recibimos, también es, digamos, como que va aumentando un poco nuestro estrés, y además que cuando se alargan los días, no sé si quizás a todos nos pasó, uno empieza a sentir un poco de aburrimiento, frustración, sí, o también uno empieza a querer anticiparse, y si me falta tal suministro, o sea, o si los alimentos, es lo que pasó quizás en otros países, que
eso me pasó al principio,
a papel, sí, higiénico.
Sí, o alcohol en gel acá.
También, claro, y también la información inadecuada a veces es también una fuente de estrés, porque uno va viendo de que, no sé, que hay que o sea, como que uno ve soluciones mágicas por un lado o información que parece errónea. Entonces esas son todas fuentes de estrés que nos van, se van acumulando y que van generando distintas respuestas en las personas, antes y después de la cuarentena que va a pasar.
Ahora, Edu, no sé si querés preguntar algo, sino yo que tengo una acá. ¿Cómo se explica el movimiento o todo ese grupo de personas que son anti-cuarentena? Porque todo esto que vos me explicás, yo lo puedo adjudicar tranquilamente al grupo de personas que respetaron la cuarentena, que están en sus casas, con diferentes situaciones, pero viste que hay todo un grupo que dice, no, no pasa nada, hay que salir igual, no me importa la cuarentena, este virus de último me contagia y no pasa nada, donde parece que el miedo al contagio no existe demasiado, pero qué sé yo, supongo que aplicarán otras cosas en ese grupo.
Sí, pueden ser, o sea, podemos hipotetizar un montón de cosas. Hay gente que no tiene conciencia de que algo le va a pasar, o sea, esto de conciencia de enfermedad, o sea, no hay una preocupación, o sea, quizás ustedes lo ven más allá, mucho más presente en lo que se dice en la calle, de que no pasa nada, de que es un invento, o sea, porque van circulando rumores y hay gente que lo toma como una verdad porque es un recorte, entonces esa es su realidad. Entonces va a actuar en consecuencia y va a ir a las marchas o va a compartir información también errónea o que avala esa creencia.
Edu, ¿me escuchás?
Ay. Sí, te escucho, pero
perdimos.
Seguimos.
Ahí está con un delay, Edu. Dale, a ver.
La cuestión, licenciada, es, frente a toda esta idea de que esto por ahora llegó para quedarse, que la vacuna es una esperanza y que claramente falta por lo menos medio año, un poquito más, un poquito menos, ¿qué decirle a la gente frente a lo que viene? ¿Cómo hacer con esta aceptación de la nueva normalidad, la responsabilidad social? Porque estamos viendo procesos de reinfección en el hemisferio norte que de cara a nuestro verano son preocupantes, porque naturalmente la tendencia del hartazgo con el buen clima va a hacer que empecemos cada mes a transgredir la cuarentena, a querer juntarnos, y efectivamente eso puede ser doblemente peligroso. Entonces, a ver qué nos puede decir una profesional sobre este tema.
Sí, es bastante difícil porque el control social es muy difícil de lograr, porque va a haber personas que justamente van a decir que no pasa nada, que bueno, como hace calorcito vamos a juntarnos a tomar algo y el contagio quizás vaya aumentando, o sea, como pasó en Europa. O sea, tenemos por lo menos antecedentes del verano europeo, que si bien empezaron a liberar o estaban un poquito mejor, hubo un rebrote por justamente esto, el movimiento que hay que evitar, y que por eso quizás nosotros podemos tener en cuenta que faltan, bueno, un par de meses para el verano, y que según lo que pasa en las distintas regiones del país van a ir autorizando de que quizás viajen o no viajen, o que las personas también vayan tomando más conciencia sobre la información que reciben y sobre, digamos, de dónde la reciben. Quizás hay que hacer un reforzamiento en eso también, de información que manejan los medios, que manejan las personas, no sé, en las redes sociales.
Bien.
Contesté un poco la pregunta.
Sí. ¿Edu?
No, está bien.
Yo los trato de organizar desde acá, porque Edu está con delay.
Está bien.
Y estamos con problemas de conexión. Bueno, a ver, Edu, dale de vuelta, porque se entrecortó mucho. Estabas hablando del tratamiento mediático, creo.
El tratamiento mediático también ha jugado en contra de esta cuestión de pensar que tenemos una expectativa, tenemos una esperanza. Se recomienda a la gente casi no mirar televisión, no ver los partes diarios de muertes y de infectados. Pero digo, probablemente cuando empiezan las pruebas de la vacuna encontremos otra predisposición. Habría que ver cuando uno empiece a ver que la gente se empieza a vacunar, cuando uno empieza a ver que las empresas que generen la vacuna efectivamente van a estar a disposición de la población, ahí podría un poco cambiar la tendencia de la depresión de la gente, ¿no? Porque hay una depresión colectiva fuerte.
Ah, claro, lo que pasa que sí, que va a haber, digamos, como cuestiones también individuales, esto que yo decía, lo que dispara en cada persona es totalmente particular. El tema es de que no masifiquemos, o esto que ustedes dicen, ¿no?, la responsabilidad de los comunicadores de poder dar dosis, digamos, de información lo más acertada posible y lo más oficial posible, y poder recomendar medios que sean lo más confiables también. y las recomendaciones es que las personas puedan enfocarse en un momento del día sobre las noticias, porque ustedes verán de que las noticias, yo no veo mucha tele, pero están todo el tiempo, cada vez que cambias de canal o ves algo, están la cantidad de personas muertas o la cantidad de contagiados, y que en realidad ese también es un dato que a nosotros mucho no nos sirve, porque epidemiológicamente es para el epidemiólogo, no es para nosotros, digamos, saber la cantidad. Es también un engaño, como ustedes decían, ¿no? De enfocar la atención sobre determinadas informaciones que van a aumentar esa desesperación o esa, como ustedes dicen, quizás, ¿no?, algo más colectivo, que es lo que se quiere generar como una desesperación, o también la intencionalidad política que se tenga al respecto de dar determinadas visiones sobre la pandemia o sobre la cuarentena o sobre los efectos de la misma, ¿no?
Bien, estamos hablando con la licenciada María Fuentes, hablando sobre las angustias de la cuarentena. Recuerdo cuando empezamos un poco todo esto, que también hablábamos con profesionales de la salud mental, de la psicología, y te decían, mirá, no te creas que la cuarentena es una vacación, ¿no? Que estás de vacaciones, que te acostás a cualquier hora, que comés lo que querés todo el día, ¿viste? Porque después todo eso genera una situación que no está buena. Entonces te recomendaban mantener las rutinas, levantarte siempre a la misma hora, dedicarle una hora, un rato a hacer actividad física, ¿no? Esto de organizarse un poco. Ahora, me imagino que las recomendaciones, porque fue muy largo, está siendo muy largo, entonces me imagino que las recomendaciones cambian, porque nosotros mantuvimos la rutina, tratamos de cuidarnos. Yo me puse a hacer gimnasia en casa, estoy más flaco ahora que antes de empezar la rutina, digo, pero ya estoy podrido también. ¿Cómo va cambiando esa recomendación? Vos trabajás en la Red Comunitaria de Prevención del Suicidio. Tus herramientas para trabajar con posibles suicidas, me imagino, ¿son las mismas que usabas hace 5 meses o las tuviste que adaptar?
Y a ver, todo se tiene que ir adaptando porque la situación no es la misma. Hay otros, ahora tenemos más espacios virtuales y hay que, digamos, hay que readaptarse a todas las situaciones que van surgiendo. Y no es lo mismo, digamos, como decís, ¿no?, lo que pasaba en marzo,
sí,
que lo que pasaba ahora en junio. O sea, porque en realidad pasaba lo mismo, estábamos en la misma,
sí,
situación. Lo que pasa,
nosotros
es que
cambiamos
más tiempo. Claro, porque yo otra vez me ponía a actualizar unas cosas y veía lo que pasaba en marzo, mayo. Mayo, que era como empezó esto en marzo, y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo. Entonces, uno tiene que tomar dimensión de que, bueno, de que estamos atravesando una situación que sí es transitoria. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo podemos decir de que va a transitar, pero son unos meses. Y algo que es importante, sobre todo lo que vos decías, ¿no?, mantener las rutinas, y quizás también no mantener las rutinas que sean que sean estructuradas o que no sean flexibles, tratar de que sean lo más flexibles posible.
Ajá.
O sea, adaptarnos a esto, qué sé yo, es invierno, bueno, hago gimnasia en casa. Empieza a hacer más calor, salgo más al patio, salgo a hacer actividades afuera, o de última vino por las, no sé, bueno, hay mucha gente allá quizás en departamento, pero ¿sí?, salgo al balcón, algo, no sé, le pongo una figurita a la ventana, no sé, ir poniendo, cambiando los ambientes, haciendo cosas que hagan más agradable nuestro tránsito en el hogar cuando tenemos que estar en aislamiento y no salir, o tener menos actividades afuera, porque como dices, hay mucha gente trabajando también desde su casa.
Sí, también hay que decir que hoy ya se permite tener alguna salida recreativa, algún paseo, que eso también oxigena mucho y permite meter en la rutina, salir a dar una vuelta, ¿no? Creo que está habilitado salir hasta caminar durante una hora, ahora incluso hasta está más abierta esa posibilidad, digo, ahora tenés más opciones.
Claro, nosotros ahora estamos mucho más flexibilizados, sí, pero bueno, ya, sí.
Dale, Edu, dale. Vos tenés prioridad, Edu, porque tenés delay.
Claro.
Sí, hoy tenemos un problema de conectividad fuerte, importante. En relación al regreso de clases, me parece que es algo que realmente está pendiente para la familia, y es un desafío que finalmente se canalizará para mí en el 2021. ¿Qué le podemos decir a la gente y sobre todo a los chicos o los padres con chicos? César es uno, que ya no saben más qué hacer para explicar, para contener, para hablar de este bichito, sobre todo a los más chiquitos, que bueno, que en algún momento con la vacuna se va a ir. Digo, esto está agarrado de este tema, ¿no?
Sí, tal cual, es una situación difícil porque quizás hay muchas personas que no estaban, también hay una realidad que hay mucha gente que no estaba acostumbrada a estar junta, aunque sea de la misma familia. Entonces quizás es potenciar un poco los lazos o los vínculos familiares o poder seleccionar más el tiempo y poder también anticiparse a esto de que, bueno, que el año que viene quizás se normalice, porque tampoco estamos sobre, digamos, sobre datos seguros, y tratar de otra vez acomodar cada ambiente que nosotros tengamos que permanecer, que es la casa en este caso, y poder generar rutinas flexibles. Creo que ahí está también la clave para transitar esto y no tratar de buscar la realidad que teníamos, porque no va a ser la misma después de que pase todo esto. O sea,
Claro.
uno quizás lo piensa con la cabeza
Rutinas.
vieja, que es difícil pensar como
Sí.
que, porque uno parece que se está quejando, ¿no? De que todo no vuelve, porque es así, uno lo escucha así, pero bueno, uno tiene que tratar de ser lo más adaptativo posible, porque si no tampoco va a sobrevivir a esto. Entonces poder cambiar o poder aggiornarse a cada situación y a los recursos que cada uno tenga, porque también hay que pensar que hay mucha gente que la está pasando muy mal y que no puede ni pensar en ninguna de estas cosas salvo de sobrevivir.
Bien. César,
Dale, Edu.
rutinas sensibles. En tu caso,
¿Cómo?
con los chicos,
No
¿pudiste?
escuché, ¿eh?
Sí, no, está bien, está bien. Rutina sensible,
Ah.
decías, Edu.
En tu caso, con los chicos, ¿pudiste implementar algo? No, no, digo, fuera de la risa, digo, porque
No, no,
lo
yo
más
me
fuerte que acaba de
río.
ser la
¿La viste el
doctora
guasón? ¿La
decía.
viste Joker, Edu? ¿Cómo se reía el guasón? Así me río yo más o menos. Es
Claro.
difícil, es muy difícil. Aparte yo, bueno, nunca lo comentamos al aire. Mi nene más grande tiene TDAH, que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Tiene que hacer terapia, tiene un tratamiento. Así que la está pasando horrible, por lo tanto, toda la casa la pasa horrible. El nene más chiquito está en su momento de mayor energía. Y tenemos posibilidades, que la casa es grande, tiene patio y todo. Pero es muy complicado, la verdad que es muy complicado. Yo creo que cualquier familia, en cualquier circunstancia, con cualquier tipo de posibilidades, después de tanto tiempo, no hay manera de que no haya complicaciones en cualquier hogar.
Tal cual, o sea, eso que yo le decía al
No,
principio,
no,
o sea, el
tampoco.
estrés va a estar presente en todos los campos, en todos los ámbitos, en todos los niveles. El tema es saber cómo, esto que decían, ¿no? Cómo manejarlo y que es difícil y no entrar en desesperación, sino tratar de ver qué es lo que hay y qué es lo que se puede. O sea, porque en este caso también tampoco hacemos lo que se puede, sino lo que nos toca, ¿no? Porque tenemos una situación que no nos deja elegir mucho cuáles son las opciones, sino que va cambiando esto que ustedes decían, ¿no? Como que hay cosas que se flexibilizan, después se da marcha atrás y son cosas en las que uno no está acostumbrado, o sea, nadie está acostumbrado a esta situación, entonces se están haciendo ajustes permanentemente.
Sí, además los chicos mucho no, para los chicos la normalidad es ir a la escuela, ir al club, con los amigos, ir a la plaza. Después todo lo
Tal
demás, por
cual.
más que lo expliques, te dicen sí, bueno, está bien, te entiendo,
Sí,
pero
sí, sí, sí.
dentro de ellos,
No, no, hay que orientarlos a que hagan
claro.
una rutina, como decíamos, ¿no? Una rutina lo más saludable posible, dentro de las posibilidades que uno tenga y poder contenernos todos, porque no solamente los chicos la pasan mal, sino a nivel familiar reacomodarse y poder hacer lo mejor que se pueda en esta situación. O sea, porque uno no tiene recetas mágicas, como hablábamos, ¿no? Sino que, bueno, es poder hacer dentro de lo que uno tenga la posibilidad, lo mejor posible y con tranquilidad de que, bueno, de que uno puede ir acomodándose de a poco. Si no entro en la desesperación antes, como hablábamos también.
Claro. Bien.
Que
Yo quiero
es
hacerle la
difícil.
última te quiero
Dale.
hacer la última de mi parte. Y ya no se la hago como niño, sino como adulto, porque usted dijo al pasar, si queremos tratar de volver a la normalidad anterior pensando que la vida va a ser como antes, estamos equivocados. Y
Uf.
a mí particularmente,
Tal cual.
cuando usted dice eso,
Me asusta.
me complica muchísimo. O sea,
Sí.
es algo que me hace mal escucharlo, pero lo digo en serio, ¿eh?
Sí,
Tal cual.
estamos
Y
haciendo
sí,
terapia con la
claro, porque es como
licenciada
porque,
María Fuente, los
claro,
dos.
porque yo los escucho y es como, claro, como que, ¿por qué no vuelven las cosas? Es como un niño también, de que está diciendo, ¿por qué las cosas no son como antes? Como un adolescente que quiere volver a ser niño, que no le dejan hacer lo que quiere. Pero pasa esto, justamente, lo que va a pasar después no va a ser igual a lo que conocemos, o sea, sí, con limitaciones, digamos, cosa a la que no estamos acostumbrados porque queremos hacer lo que queremos, pero nos llegó, digamos, obligatoriamente el límite, que es cosas que no vemos, que no sabemos y que nos pueden jugar la vida, que eso también es importante, y que hay situaciones que tenemos que prestar atención de cuidarnos y cuidar a los demás en esto, o sea, en la pandemia o no pandemia, digamos.
Sí, claramente, claramente. Edu, ¿estamos?
Sí, perfecto, me parece tremendo, nos llegó
Te
el
mató, ¿no? Te
límite.
tiró un cachetazo, sí, te llegó el
Sí, ¿no? Le digo,
límite, curtito te dijo, crecé, te dijo adolescente, ¿no? Sos un niño pasando la adolescencia, crecé, te dijo, curtite, cachetazo.
bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por esta participación y bueno, espero haber sido clara y bueno, gracias por el espacio.
Muchas gracias, licenciada. Hasta
No, un
pronto.
saludo a los dos. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con la licenciada María Fuentes, que...